Muy bien, vamos pues con la segunda parte de esta tutoría, la segunda hora, los segundos 50 minutos. Lo que voy a hacer en esta segunda parte, yo no sé si es lo más útil, por eso os invito a que opinéis y me deis vuestra opinión, vuestros comentarios. Voy a hacer una versión comentada de la introducción a máxima que supone el tema 2. Hay algunas cosas que supongo que comentadas de viva voz tienen un poco más sentido. Intentaré poner el énfasis en las cosas más importantes, pero lo que voy a utilizar como guión es este documento del tema 2 de introducción a máxima, ¿vale? No voy a hacer una lectura, pero sí voy a repasarlo casi punto por punto, saltando lo que me parece menos importante, etcétera. En estas dos diapositivas que quedan, he reunido algunas de las cosas más importantes de VX máxima. Podemos hacer un repaso sencillo, rápido. Tenemos que máxima existe la versión desde terminal, desde modo comando, que tiene algunas ventajas y algún sentido, pero no es la que vamos a utilizar. Por tanto, los ejemplos los empezaré directamente con WX Máxima, que es un frontend gráfico que facilita el trabajo, es bastante más amigable y tiene algunas ventajas extra. Dos cosas importantes es que una expresión en Máxima, si termina con punto y coma, quiere decir evalúala y muestra el resultado por pantalla. Cuando una instrucción la haces terminar con dólar, la instrucción es tenida en cuenta, se ejecuta, pero no produce ningún resultado por pantalla. Esto es un detalle menor, pero bueno, que os va a ayudar a generar vuestro código dándole un poco más, un aspecto más humano. Es decir, si yo quiero ejecutar una función o un proceso que yo he diseñado y cada una de las instrucciones que ejecuta por dentro van a producir una salida, tendrá una salida demasiado ruidosa. Por tanto, lo que se hace normalmente es definir toda la función que termina en dólar, de manera que la función queda evaluada, incorporada, pero no muestra nada. Simplemente es que cuando tú la llamas pasándole un parámetro, luego sí que tienes un resultado. En fin, lo veremos más con los ejemplos. Una cosa importante tener en cuenta es que para en máxima se pueden crear variables, pero ojo, el símbolo que se utiliza para asociar un valor a un nombre, a diferencia de otros lenguajes de programación, etcétera, es el símbolo dos puntos. Ojo, no os confundáis, no caigáis en la tentación de poner x igual a 5 pensando que eso atribuye el valor 5 a la variable x. No, sería x dos puntos 5. Este transcribir inputs os lo comento un poco más adelante. Y tenéis una ayuda en forma de comando sobre una función en la que dudéis de los parámetros o cómo utilizarla. Todo lo que son las funciones estándar de máxima, por ejemplo, yo que sé, solve, puedes pedir ayuda al sistema con el comando describe. ¿Vale? Sería simplemente escribir describe, paréntesis, solve, cierra paréntesis, punto y coma, y te da en el mismo texto, o sea, en la misma salida de VX máxima, una explicación. Hay otra forma, a mí me gusta un poco más, que es ir a la ayuda de WX máxima con la tecla F1 y allí buscar, que es una ayuda que incorpora ejemplos, es más amplia, ¿no? Bueno, digo esto porque nos va a resultar necesario muchas veces consultar ¿y qué parámetros tenía esta función o esta para qué sirve? O al contrario, necesito cuál es la función para hacer algo. Eso es, con describe no nos va a servir, no nos va a funcionar. Necesitaré poder buscar en la ayuda por contenido, es decir, buscar algo así como producto escalar y que me diga cuál es el símbolo para hacer el producto escalar de dos vectores. WX Máxima es un programa que trabaja con celdas, ya veremos lo que es una celda en el uso interactivo, si no lo habéis visto ya. Y, importante, cuando tú has escrito algo en WX máxima, a diferencia de máxima, para que se evalúe y haga algo, no se pulsa la tecla enter o intro, la que en el teclado a veces tiene este símbolo. sino que hay que combinarla con la tecla de mayúsculas, con la tecla Shift, ¿de acuerdo? O sea, es Shift más Enter. La tecla que a veces se representa con una flecha apuntando hacia arriba. Es importante porque es una combinación a recordar. Muy bien, pues vamos otra vez a la modalidad de probar escritorio. He comprobado que en la presentación previa ha funcionado bien el mostrar escritorio. Eso me va a permitir mostraros mi trabajo con Máxima directamente, sin tener que hacer capturas de pantalla, que es muchísimo más pesado y farragoso. Vale, pues vamos a otra vez activar lo de mostrar escritorio. Y vamos a Máxima. Muy bien, ya debería estar mostrándose el escritorio. Esta es la pantalla de Máxima, nada más abrir el programa. Tenemos una hoja en blanco, unos menús y unos iconos. Vale, un entorno bastante espartano. Directamente aquí, si pulso Enter, va a aparecer una celda marcada con una especie de recuadro, parece el juego del ahorcado, en rojo, y aquí puedo empezar a escribir mis comandos de prueba de este programa. Por ejemplo, vamos a hacer algo tan sencillo como el ejemplo que pone aquí en los apuntes, 2.5 más 4, y quiero ver el resultado. ¿De acuerdo? ¿Os acordáis que os había dicho que las instrucciones acabadas en punto y coma esperamos que produzcan un resultado por pantalla? Vale. Si caigo en la tentación de hacer Enter, no pasa nada, simplemente es que meto una línea en blanco. Estas líneas en blanco las puedo borrar, pero no hacen nada. Si yo quiero que esto se ejecute y ver el resultado, tengo que hacer mayúsculas Enter, ¿de acuerdo? La primera vez el cálculo de Máxima es un poco lento porque carga las librerías, pero después va a funcionar más rápido. Bueno, y aquí tenemos el resultado. Fijaos un detalle, y es que la notación para los números decimales es la anglosajona. No utilicéis coma, no es 2,5, es 2.5. Si utilizáis coma os va a dar un error. Y vamos a probar alguna cosita más, como, bueno, por ejemplo, fijaos que ahora la celda, este rectángulo, se puede compactar o se puede expandir pinchando sobre este triángulo. Ahora es de color negro. ¿Qué quiere decir? Que ya ha sido evaluado. Es decir, alguien ya ha hecho mayúsculas Enter sobre esta celda. Si a continuación pulso otra vez Enter, me aparece otra celda dispuesta para que yo siga haciendo pruebas. Bueno, voy a hacer una prueba del estilo, crear una variable llamada X y meterle un 5. Y puedo escribir en la misma línea la declaración de otra variable y meterle un 49. Y en la misma línea pedirle que muestre por pantalla el resultado de la división entre X e Y. ¿Vale? Fijaos que las tres instrucciones las he puesto en la misma línea y las he finalizado todas con un punto y coma. Cuando aprieto mayúsculas Enter, me va a producir por pantalla la salida de todas ellas. Es decir, asignar el 5 a la variable X produce una salida 5. Lo mismo para la creación de la variable Y y la división. La división, fijaos que os la muestra en formato preciso. Es decir, no la evalúa numéricamente porque matemática tiene tendencia a trabajar con precisión infinita. Y si vosotros queréis forzar que el resultado se muestre numéricamente, bueno, tendríamos que hacerlo a propósito, ¿de acuerdo? Esto no os extraña, no es que esté mal. Lo único es que si queréis que esto se muestre numéricamente, bueno, una forma de hacerlo es pedirle a la función float. Float y el resultado de la división. Esto, como habéis visto, lo que hago es reeditar la misma celda. Fijaos que se ha puesto en gris y otra vez marcado en rojo. Si yo voy en una celda que ya había escrito algo y la rectifico, la tengo que reevaluar y de alguna forma me está mostrando que las salidas están desactualizadas. Bueno, si ahora pulso mayúsculas Enter, ahora sí veo el resultado con una precisión por defecto de 16 decimales. Esto se puede cambiar. Pero tengo, digamos, el resultado de esta división que si no pongo float veo de forma de número racional quebrado. ¿Qué pasa si utilizo dólar como terminador de estas dos instrucciones? Bueno, es lo que os decía antes. Ahora reevalúo la expresión y las asignaciones x al valor de 5 y al valor de 49 no producen ninguna salida por pantalla. Esto es lo que os comentaba. De utilizar dólar como terminador de una expresión o no. ¿De acuerdo? Vale. Bueno, más cosas que comentaros. Un problema que puede ocurrir es bueno, tiene que ver con el uso que hace de la memoria máxima. Aquí hemos definido una variable y le hemos puesto un valor x igual a 5. Pero un ejemplo que pone en los apuntes y que a veces produce algún error si uno no tiene cuidado es hacer un mal uso de una variable que ya está definida. ¿Qué quiero decir? Si yo a continuación, una vez evaluada esta expresión, intento resolver esta ecuación, eso se hace con el comando solve, la ecuación x cuadrado igual a 2 sobre la variable x, punto y coma. Esta instrucción lo que pretende es despejar x, es decir, qué valores tiene esta x, pero en esta expresión x es una forma parte de una ecuación. Lo que va a suceder es que como previamente x se ha definido como un valor, esta instrucción así como está me va a dar un error. Si yo la intento evaluar, me dice que las variables que tienes que utilizar no pueden ser números. ¿Qué está sucediendo? Simplemente he hecho un uso de x de dos formas distintas en dos instrucciones consecutivas. Para que esto no suceda, tendría que destruir la x vieja. Es decir, antes yo puedo ejecutar el comando kill x, que lo que hace es invalidar el uso anterior de x y empezar de nuevo. Como ahora he borrado la perrería, la definición que había hecho antes sobre la variable x, ahora sí que la instrucción, la función solve, puede trabajar entendiendo x como la variable de la ecuación. Bueno, el ejemplo de solve no os preocupéis mucho, lo veremos después con más calma, pero era un poco para prevenir un problema tal y como nos comentan el equipo docente. Esto que he hecho de kill x, hay una versión. Estaba buscando un detalle. Hay una versión más radical que es, en lugar de indicar una variable, vaciarlas todas. Porque aunque yo aquí he limpiado la variable x, la variable y le puedo decir que me muestre su contenido y sigue siendo 49. Bueno, para limpiar toda la memoria y reinicializarlo todo, puedo utilizar kill all. ¿De acuerdo? Esto reinicializa todas las variables y pone de otros contadores a cero. Hablando de otros contadores, fijaos que a la izquierda, en las celdas, a medida que voy trabajando, me va poniendo entre paréntesis tanto por ciento y tanto por ciento o con unos números. Esto caracteriza los input y los output, entradas y salidas. Y aunque, bueno, he empezado con 1, pero como he ido editando la línea, él ha ido incrementando los contadores. Por eso salta del 1 al 8 y luego 12 y 14, etc. Estos indicadores no solo son parte interna. Yo los puedo usar en mis cálculos. ¿Qué quiere decir que los puedo usar? Bueno, quiere decir que yo aquí, si quiero hacer referencia a la instrucción o a la expresión que tengo en el input 1, puedo hacerlo sin ningún problema haciendo esto. Tanto por ciento y 1, punto y coma. Si le digo evaluar, me reaparece el resultado de la evaluación, bueno, el resultado del input número 1. Veamos qué pasa si hago algo parecido con el input 8. Tanto por ciento, input octavo, punto y coma. Sí, en este caso lo que hace es reevaluar la función, pero a la vista del estado de las variables. A ver, un segundo, que este ejemplo me da un resultado inesperado. Bueno, inesperado. Ahora no veo bien. Pues este ejemplo me ha dado un resultado que no esperaba. Vamos a hacerlo con un ejemplo más sencillo. Voy a ejecutar el killall y lo hacemos otra vez. Si ejecutamos esto, fijaos que empiezo con salida 0 el resultado del kill, y si defino una variable como por ejemplo esta, x2.125, coma, eso vuelve a ser etiquetado como la entrada número 1, es decir, el killall ha hecho un reseteo de los números, de los contadores de entradas y salidas. Si aquí reevalúo la salida y 1, bueno, reevalúo, reinvoco la salida 1, la entrada 1, perdón, exacto, me devuelve, esto es lo que os quería mostrar, me devuelve la invocación a la instrucción, a la expresión 1, etiquetada como entrada 1, pero no la ejecuta, ¿de acuerdo? Si yo quiero reinvocar una entrada, pero quiero que se evalúe, lo que tengo que hacer es meter dos apóstrofes, es decir, dos comillas seguidas antes de invocar a la entrada. ¿Esto qué va a producir? En lugar de x2.125 va a producir un 125. ¿Por qué? Pues porque va a evaluar y ejecutar la instrucción x2.125. Vamos a ver. Ay, perdón, no lo he escrito bien. Quería escribir esto, tanto por ciento y 1. Así. ¿De acuerdo? Produce la evaluación de la entrada 1. Otra cosa que vais a ver en los ejemplos es hacer algo así, tanto por ciento más 1, punto y coma. ¿Qué significa tanto por ciento? Bueno, tanto por ciento es una forma rápida de referirse a la última salida, al último output. Por tanto, este tanto por ciento va a ser entendido en esta cadena de ejecuciones como el 125 anterior. Tanto por ciento hace referencia al último output producido. Muy bien. Ahora que estamos aquí, y os comentaba lo de la búsqueda de ayuda, si queremos saber algo más sobre el comando solve, haríamos así, describe, solve, opa. No sé si, a ver, voy a probar con otra función, porque me ha dado un error. Ahora estoy pensando si igual mi instalación no incluye los ficheros de ayuda, porque debería... debería darme información sobre esto. Describe. Bueno, ya miraré qué puede estar pasando. Puede ser una cuestión de mi instalación. De todas maneras, a través del menú de ayuda, pulsando F1 o yendo a través de los menús, podría encontrar la información. Ya os digo, suelo utilizar más los menús de máxima que utilizar el describe. Me da más información. Aquí podría hacer la búsqueda, aquí, sobre la instrucción solve. A veces, claro, solve no es una buena búsqueda porque hay muchísimas referencias a este término. Pero, bueno, también se puede hacer una búsqueda de otra forma. Aquí, por ejemplo, sí, en la introducción a máxima podemos ver ejemplos de solve, o deberíamos poder encontrar ejemplos de solve. O también en el índice. Solve, ahora. Aquí tenemos la explicación de la función solve, las diferentes formas que tiene, una explicación y particularidades y ejemplos, ¿de acuerdo? Aquí tenéis ejemplos de solve para poder probar y ver si lo hemos entendido correctamente. Luego miraré qué le está pasando al comando de describe, que no me ha funcionado. Bueno, es que justamente esta versión la instalé hace poco, está 13.0.4.2, lo veis aquí arriba en el título, y puede ser que esto dé algún problema. Bueno, no debería, ¿eh? El resto funciona todo bien. Bueno, todo este trabajo que hemos hecho aquí lo podéis guardar, ¿eh? Si vais a Archivo, Guardar, podéis buscar una carpeta de vuestro adecuada en vuestro sistema de ficheros y guardarlo con un nombre. Le va a añadir una extensión WXM. Esta es la extensión propia de los ficheros de máxima. En los trabajos nos piden que entreguemos un fichero .mc, ¿vale? Pero una vez generado el código, veréis que no vamos a tener ningún problema para entregar un fichero .mc. Digamos que el formato WXMaxima es un poco más rico que el MC, pero para lo que vamos a hacer no nos va a dar ningún problema. Bueno, ya hemos visto un poco el sistema de celdas, hemos visto un poco el entorno, hemos visto que tenemos menús para guardar y abrir documentos. Por ejemplo, os he mostrado, bueno, lo de grabar, pero yo puedo abrir una sesión grabada con anterioridad. De todas formas, cuando uno graba una sesión, los outputs no se guardan, solo se guardan los inputs. Es decir, en este caso, si yo guardase la sesión tal y como está, solo estaría guardando las entradas, ¿eh? Las salidas deberían ser reevaluadas. Fijaos, bueno, voy a decir que no quiero guardar los cambios antes de cerrar y voy a abrir un nuevo documento, uno sencillo que tenga por aquí, este, módulo vector. Abrimos y fijaos que me ofrece una celda, bueno, dos en este caso, había grabado dos celdas, pero ningún resultado. Me ofrece una celda pendiente de evaluar y esta otra celda que la preparé como un ejemplo de la función que había hecho anteriormente. Una vez cargado, es mi tarea ahora pedir que se reevalúe. ¿De acuerdo? Entonces, sobre esta primera celda aplico mayúsculas Enter. No produce nada. Fijaos por qué. Porque todo este rollo que había escrito antes termina con un dólar, por tanto no tiene ninguna salida. ¿Pero qué ha hecho esto? Lo veremos más adelante, pero ha definido una función llamada módulo vector con un parámetro. Esto es lo que ha hecho esta celda que acabo de evaluar. A partir de haber evaluado la celda anterior, puedo escribir una celda como la que tengo aquí a continuación a modo de ejemplo y evaluarla. Y entonces sí que me da el resultado. Supuestamente esto es el valor del módulo de este vector. Fijaos que es correcto, ¿eh? El módulo la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los componentes. Por tanto, es 1 más 4 más 4. Es decir, raíz cuadrada de 9, efectivamente 3. ¿No? Parece que funciona. Pero esto es el resultado de grabar y después recuperar un fichero. Solo vais a tener las funciones, pero no van a ser evaluadas. Se evaluarán cuando tú pulses mayúsculas Enter sobre una celda y después sigues adelante. Vale. Hay un comentario extra al capítulo 2 que el equipo docente quiere hacer notar. Voy a limpiar esto. Y el comentario que hace el equipo docente es que algunos alumnos se desorientan pidiendo, bueno, vamos a ver, con máxima, vale, me estáis pidiendo que haga una función, que haga el módulo de un vector, pero ¿tengo que hacer un programa que diga, que establezca un diálogo con el usuario? ¿Tengo que hacer un programa que pida, buenas tardes, bienvenido a mi programa calculador de módulos de vector, introduzca por favor por teclado su vector? O que lo pida componente a componente. No, no vamos a hacer programas de este estilo. Vamos a hacer programas de tipo función, es decir, como utilidades, y después las invocaremos manualmente, ¿de acuerdo? No penséis en que vamos a desarrollar con máxima programas autoejecutables. Vamos a hacer funciones que después podríamos incorporar a nuestra librería de funciones disponibles, ¿eh? Este es el comentario extra que hace el equipo docente. A ver, sobre WX máxima no me enrollaré mucho más. Tenéis aquí algunos menús como este de editar preferencias. Podéis aquí cambiar colores, tamaños, tipo de letras. No lo he hecho en mi vida, es decir, no me conformo con los colores de base, pero bueno, lo comentamos muy de pasada. Y lo que tenéis aquí, a través de estos menús, a partir de aquí, ecuaciones, álgebra, análisis, simplifica, gráficos y numérico, tenéis una serie de funciones que no son exhaustivas, pero son las más corrientes, ¿eh? A partir de aquí podríais evaluar datos que tuvierais en una celda directamente a través del menú. Es una forma de trabajar que no utilizaremos mucho, como no sea para hacer alguna prueba, algún experimento, ¿vale? Pero los menús a mí nunca me han resultado demasiado útiles, ¿vale? Bueno, algunas cosas más de máxima y a ver si vamos rápidamente a cosas que os van a ser muy útiles. Es que define constantes simbólicas como pi, ¿de acuerdo? Si en un cálculo tenéis que utilizar pi, lo vais a tener que referenciar de esta forma. Por ejemplo, si queréis hacer esto y mostrar por pantalla el valor de 2 multiplicado por pi, lo que vais a ver simplemente es que máxima reconoce este tanto por ciento pi como el número pi, tal y como lo conocemos. Igual que antes, no vemos el valor numérico porque así es más claro o es más preciso. Si quisiéramos, podríamos hacer como antes, float de esta expresión, y entonces sí que veríamos el resultado numérico. ¿De acuerdo? Bueno, esto familiarizados porque están todas las letras griegas y constantes notables como la base de los logaritmos naturales, como e, y como el número imaginario i, etcétera. Todos estos están definidos. Vale. Aquí nos ponen un ejemplo. Vamos a por él, vamos a reproducirlo. Es un ejemplo para hacer un cálculo del área de un cilindro, si no me equivoco. Bueno, lo hacen de la siguiente forma. Definen en una celda el radio de 3 unidades, coma la altura del cilindro 6 unidades. Esta entrada la marcan con dólar porque no queremos salir. ¿Por qué la han encerrado entre paréntesis? Bueno, es una cuestión formal. Lo podría haber escrito así. Podría haber escrito R:3$. Bueno, los espacios es indiferente si dejáis más o menos. Los espacios no cuentan. Pero lo que han hecho ha sido agrupar con un paréntesis estas definiciones, separándolas con una coma, y de esta forma se considera esta línea un solo input, ¿vale? Es una cuestión de agrupamiento, simplemente. Por eso una encerrada entre paréntesis separada por comas, ¿vale? Luego, el área de la base. El área de la base sería 2 multiplicado por pi. No es el área de la base, es el área de todo el cilindro. 2 multiplicado por pi multiplicado por esta variable r y entre paréntesis r más h. Si queréis hacerlo, esto lo que hace es el área del círculo más el área de la pared, ¿no? Bueno, y aquí este resultado sí que lo queremos mostrar, y después v lo define como pi por r al cuadrado por h. A ver que lo haya escrito bien, pi r cuadrado h. Un pequeño comentario. Aquí el símbolo de exponente es el símbolo del acento circunflejo. Pero ojo que para escribir el acento circunflejo, si escribís simplemente, hacéis una sola pulsación del acento circunflejo y luego un 2, os va a escribir de esta forma. Os va a poner un superíndice 2 y no os interesa. No os interesa porque eso no lo va a entender Máxima como un exponente. ¿Cómo hacer entonces? Pues simplemente apretad sobre el acento circunflejo una y una segunda vez. Cuando hacéis una segunda vez, el acento circunflejo queda indicado y no se produce el efecto de superíndice. ¿De acuerdo? Vale, eso es un pequeño comentario. Bueno, en una línea he definido tres cosas. Bueno, sí. El radio, la altura, dos variables, y luego en otras dos variables, área y volumen, las fórmulas que utilizando las variables anteriores hacen el cálculo. Si yo evalúo esto, a ver qué he hecho mal. Bueno, la verdad es que no he hecho mal, pero no sé qué he hecho mal, pero lo voy a resolver por el camino de en medio. Voy a quitar esta coma y lo haré como os había dicho antes. Luego resolveremos qué es que puede estar pasando y voy a reevaluar. Ahí. Aquí tiene una pulsación parásita, perdonad. Bueno, me sigue dando el mismo error. A ver. No veo que he hecho mal. Disculpad, pero a veces esto sucede. Tienes los ejemplos que los has probado y luego en directo efecto demo. Vamos a hacerlo por partes. Evaluamos R y H en silencio. No ha mostrado nada. Voy a repetirlo de la otra forma. R3, H6 y un dólar al final porque no quiero ver el resultado, ¿vale? Y ahora el texto que antes he cortado lo puedo pegar en la siguiente celda sin ningún problema, control V y pego el texto y quiero ver ya sé lo que he hecho, perdonad. En el cálculo del área aquí he cometido el error de escribir R y a continuación paréntesis R más H. Esto no es como en la notación escrita. Aquí tengo que hacer los productos explícitos. Este era el error. ¿Vale? Y nos da el área 54 pi y el volumen 54 pi. En este caso coinciden, ¿eh? Es una simple coincidencia, ¿eh? Si cambiamos los valores debería darnos distinto. Evalúo y reevalúo, efectivamente. Entonces ahora que ya tengo el error identificado, ya me he dado cuenta donde había metido la pata, puedo volver al formato anterior. X, corto y pego a continuación y reevalúo, ¿vale? Y el resultado es exactamente el anterior. Ha estado bien este ejemplo y este fallo porque os he mostrado una pista de cómo encontrar errores en vuestro código. Descomponerlo en pequeños trozos. Siempre es mucho más fácil identificar los errores en trozos más pequeños que en líneas complejas. ¿De acuerdo? Bueno, un pequeño un ejemplo en vivo y en directo. Vale. En el apartado 2.4.3, cuando habla de control y cálculo de memoria, nosotros ya hemos mostrado algo de esto. Hemos hablado del comando kill y kill all, pero tenemos a través del menú máxima la posibilidad de limpiar la memoria. Esto ejecutaría un kill all, pero luego si tenemos alguna función que hemos diseñado y la ejecutamos sobre, no sé, una matriz muy grande y tarda muchísimo y sospechamos que hemos diseñado un programa que o no va a terminar nunca o va a tardar demasiado, yo puedo interrumpir la evaluación de las celdas. Ahora las celdas se evalúan de forma casi inmediata, pero si la operación es muy compleja, puede tardar mucho tiempo. Vale, pues con este símbolo o con control G puedo hacer la interrupción del cálculo que esté en curso. El menú este reiniciar máxima, o la opción reiniciar máxima, pone todo absolutamente a cero. Contadores internos es más radical que el kill all que hemos hecho antes, ¿de acuerdo? Lo siguiente que comenta es, no voy a entrar mucho porque es un tema complejo, pero a través del menú simplificar nos habla de qué es para máxima simplificar expresiones. Para simplificar expresiones realmente no hay una definición clara de qué es una expresión más simple que otra. Por eso hay varios métodos. Y al menos que os suene que algunas expresiones las deberemos simplificar utilizando una instrucción de simplificación de radicales, que se llamaría la instrucción escrita como comando, sería RATSIMP, simplificación racional, o bien simplificaciones trigonométricas, sería la función TRIGSIMP. ¿Cuándo usar una y otra? Depende del caso. Solo quería mencionar esto, que no os confunda, y es porque no existe un comando mágico de simplificación, sino en cada caso deberemos utilizar uno específico. Una práctica que os recomiendo para evitar problemas es que las variables las defináis siempre en mayúsculas. Aquí ya habéis visto, hemos hecho R, H, A. Pueden ser más largas, puede ser área, podría haberlo llamado área. Pero al menos que empiece en mayúscula es una buena idea, porque lo que no puede pasar es que una variable coincida con un nombre de una función predefinida en VX máxima o en máxima. Si se os da esta situación, vais a tener un conflicto y os dará un error. Pero como todas las instrucciones empiezan en minúscula, si las ponéis en mayúscula, ya es una buena práctica para resolver este posible conflicto. Bueno. Salto algunos apartados por ser menos importantes que otros. Este apartado sobre teoría elemental de números con máxima, el 252. Pegadle un vistazo, pero en el contenido del curso no vamos a hacer mucho teoría de números. Pegadle un vistazo porque es interesante, os puede dar alguna pista y desde luego aumentará vuestra experiencia con máxima, esto nunca está mal, pero lo saltamos. El apartado siguiente, 253, simplificación, expansión y factorización, no es que no sea interesante, os lo recomiendo, para que entendáis un poco esto que os decía antes de cómo hago para simplificar expresiones. Os va a dar una buena visión de cómo hacerlo, pero prefiero saltarlo para ir a apartados más que os van a resultar más útiles, como el que os voy a comentar a continuación, que es el 254. El 254 habla de sustituciones. Y este apartado sí que es importantísimo. ¿Por qué? Pues porque es algo que vamos a hacer muy a menudo. Fijaos una cosa que no había comentado. Normalmente, por defecto, las celdas son de tipo input. Es decir, esperan que yo entre una expresión que máxima va a calcular. Pero con el menú celda yo puedo crear una nueva celda de texto. Las celdas de texto son celdas que van a tener un color, bueno, por defecto tienen un color celeste de fondo, pero sirven para escribir texto que no va a ser interpretado por máxima. No abuséis de esta función, pero es una posibilidad. Es decir, si queréis incluir en el fichero a grabar un texto, pero no queréis que le haga ningún caso y que no sea evaluable, pues esta sería una forma. De lo que vamos a hablar ahora en el apartado de sustituciones, básicamente es de evaluar cosas como no la función f de x, sino evaluar cosas como f de g de x. Es decir, cómo hacer que una función tome como parámetro otra. Este tipo de maniobras. Esto lo vamos a hacer un montón. ¿Por qué os he dicho que no es necesario que abuséis de esto, de las celdas de texto? Aquí, en una celda de texto, perdonad antes de seguir adelante este pequeño paréntesis, en una celda de texto podríais escribir lo que os diera la gana. Lo único es que esto sí que es una característica propia de VX máxima y en el fichero lo que generará realmente es un comentario. En una celda de cálculo como esta, podéis incluir sin ningún problema un texto no evaluable. Lo tenéis que encerrar entre estos símbolos, barra, asterisco y asterisco barra. Y aquí en medio podéis escribir lo que os apetezca, ¿de acuerdo? Yo puedo reevaluar esta celda, obtener los resultados y el texto este solo es decorativo, informativo, mejor dicho, ¿de acuerdo? Por tanto, en vuestro trabajo, la opción de hacer celdas de texto contra la versión de hacer comentarios, casi os animaría a que hicierais más comentarios. Yo utilizaré las celdas de texto para comunicarme con vosotros, para escribir de forma más clara que esto no forma parte de las experiencias, sino simplemente comentarios, ¿no? Pero en vuestro trabajo os recomiendo utilizar barra asterisco, asterisco barra como opción principal. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos esto de las sustituciones? Bueno, aquí nos pone un ejemplo, pero se trata de utilizar, lo voy a hacer ahora aquí, la función subst. Disculpad. Subst. Perdón. Para subst, lo que vais a poner es la expresión de g de x, es decir, la función o la expresión sustituta, coma, la variable sobre la que voy a sustituir y la expresión sobre la que calcular. Esta sería la forma de utilizar subst. Vamos a hacerlo con un ejemplo. Aquí entre medias voy a crear otra celda con el ejemplo que nos ponen aquí. Por un ejemplo un poco largo, pero está bien para la prueba. X elevado a 3 más Y al cubo dividido por X al cuadrado multiplicado por Y al cuadrado más 2 multiplicado por X al cuadrado multiplicado por Y dividido por paréntesis menos 3 multiplicado por X al cuadrado por Y al cuadrado más 2 multiplicado por Y a la cuarta menos X por Y. Bueno, si no me he equivocado en la transcripción del ejemplo, voy a hacer un repaso rápido. Vale, parece que es correcto. Vale, nos da esta suma de quebrados en X e Y. Vale, van a hacer la propuesta de ver si esta función es homogénea. Pero bueno, lo que sea homogénea es lo de menos. Hay que hacer una verificación para ver si es homogénea, pero lo interesante es pedirle a la expresión anterior cómo queda si yo sustituyo la Y por otra cosa, por lambda y, ¿de acuerdo? Entonces, lambda también es una variable predefinida, es decir, va a funcionar como la letra griega lambda. ¿Cómo me queda la expresión anterior si yo sustituyo la sis por lambda y? Fijaos que en este caso, para hacer referencia a la expresión anterior, utilizo lo de el tanto por ciento. ¿Por qué? Pues porque voy a aplicar el resultado a la salida anterior. ¿Vale? Bueno, vamos a ejecutar. Y aquí tenéis el resultado. Esto es sustituir en la expresión anterior todas las Y por Y lambda o lambda Y. ¿Vale? Bueno, perdón. Lo he hecho mal. O sea, así como nos piden el ejemplo, la primera sustitución que hacen no es esta. Lo dejaremos para después. La primera hacen dos sustituciones. Es decir, para hacer función de función, primero sustituyen x por lambda x. Sobre el resultado anterior, sobre la salida última. ¿Vale? Evaluamos, nos da esta expresión sustituyendo las x por lambda x. Perdonad, para asegurarme. Aquí no estoy seguro si he funcionado, si he hecho esta instrucción correctamente, porque he puesto tanto por ciento y eso hace referencia a la última salida. Para estar seguro, lo haré sobre tanto por ciento o 4, para la salida 4, exactamente. Eso es. Antes no estaba bien, así es correcto. Es porque, aunque haya puesto más arriba, no quiere decir que sea la anterior. El tanto por ciento no es la anterior, sino la última salida producida. Vale. Y ahora, una vez generado esto, le diré que calcule la siguiente sustitución, esta vez de la sis por lambda y, sobre Esta salida. ¿De acuerdo? Y este es el resultado. Hemos hecho una sustitución en cadena dos veces. Bueno. El hacer ejemplos así en directo siguiendo los apuntes tiene la desventaja múltiple de que, bueno, voy a volver al escritorio porque tenemos que ir terminando. Tiene la desventaja de que no es tan rápido como si, bueno, si uno lee o cualquier otro tipo de actividad. De todas maneras, ya os digo, de lo que nos queda, el trabajo a hacer es el que habéis ido viendo, es decir, mirando los apuntes y haciendo algún experimento, es decir, siguiendo los ejemplos tal y como os piden. Antes de terminar, os recomiendo del capítulo 2 lo que tenéis que insistir preferentemente, es decir, el apartado 2.6 es vital, el apartado 2.6 entender la definición de funciones. El 2.7 también, casi más importante que el otro, porque aquí sí que vamos a trabajar muchísimo con vectores y matrices. Pero el apartado 271 menos. El apartado 271 os ayudará a entender los productos de matrices. Pero bueno, no es tan importante como contenido. Y el de autovalores y autovectores, sí, pegadle un vistazo porque esto, cuando trabajemos con álgebra, nos van a seguramente proponer algún ejercicio hecho con este tipo de conceptos. Bueno, espero que os haya servido de algo esta presentación, esta pequeña tutoría. Entiendo las limitaciones, no me quedo tan satisfecho como si hubiera podido dialogar con vosotros, pero bueno, espero vuestro retorno, por favor, en los foros y bueno, nos vemos en la próxima tutoría que, como habíamos comentado, está prevista para el... Voy a recuperar la diapositiva. Si no me equivoco, para el próximo... La localizaremos. Trece, ¿de acuerdo? Nos vemos el próximo 13 de marzo, donde abordaremos ejercicios más avanzados de máxima. Me irá bien para saber dónde tengo que seguir si me decís por dónde andáis en vuestro trabajo, ¿de acuerdo? No sé si para la próxima tutoría tendremos ya la prueba de evaluación. Si la tenemos, le echamos un vistazo y comentamos un poco entre todos. Bueno, un saludo, gracias por vuestra atención y seguimos en contacto.